con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Muy buenos días. Comienza el espacio de Radio Ciudad del Mar, donde analizamos temas y noticias de actualidad. Es la emisión del 6 de noviembre de 2022 de Con Palabra Propia, en la que estaremos comentando sobre las acciones del gobierno cubano para enfrentar la corrupción y la reventa de alimentos de alta demanda y otras ilegalidades. Este domingo también hablamos sobre la nueva victoria de Cuba en la condena mundial contra el bloqueo de Estados Unidos. La invitación para que siga junto a nosotros hasta cerca de las 7 de la mañana.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con Palabra Propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento al panel de periodistas que me acompaña este domingo. Reinier Segas Barrera, colega de Radio Ciudad del Mar, y Boris García Cuartero, periodista de Perla Visión. Los buenos días para los panelistas de Con Palabra Propia.
Sí, gracias, colegas. Muy buenos días. También el saludo para las personas que en este momento están en sintonía con Radio Ciudad del Mar y con nuestra Palabra Propia.
El saludo para todos los oyentes y para el colectivo. Los invitamos a permanecer en este espacio hasta el final del mismo.
Los panelistas de Con Palabra Propia comentan hechos que han sido noticias esta semana.
Esta semana la comunidad internacional se pronunció por 30ª ocasión consecutiva en contra del cerco del gobierno estadounidense contra Cuba. 185 países condenaron el bloqueo de Estados Unidos en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Escuchemos detalles de lo acontecido este jueves en la ONU.
El mundo vuelve a apoyar a Cuba en su lucha contra el bloqueo. El respaldo abrumador en la Organización de Naciones Unidas a una resolución aprobada por 185 votos a favor reflejó una vez más la soledad de Estados Unidos y su sordera ante el reclamo de la isla caribeña que por 30ª ocasión se escuchó en esta sede. El texto tuvo la oposición de Washington y su incondicional aliado Israel, en tanto Brasil y Ucrania se abstuvieron. De esa forma, la resolución se sumará a las 29 adoptadas cada año desde 1992, cuando comenzó este tipo de votación. Interrumpida solo en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. En sus palabras en el plenario de la ONU, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, expresó que el pueblo de Cuba merece vivir en paz. Cada familia cubana viviría mejor sin bloqueo. Estados Unidos sería un mejor país sin el bloqueo a Cuba. El mundo sería un mejor lugar sin bloqueo.
Dejen a Cuba vivir en paz. Cuba estaría mejor sin bloqueo. Cada familia cubana viviría mejor sin bloqueo. Los estadounidenses estarían mejor sin bloqueo a Cuba. Estados Unidos sería un mejor país sin el bloqueo a Cuba. El mundo sería mejor sin bloqueo. Les solicito respetuosamente que voten a favor del proyecto de resolución A/77/L5, titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Lo hago en nombre del valiente, noble y digno pueblo de Cuba, que a pesar de las adversidades no ha sido ni será derrotado. En nombre de nuestras niñas, niños y jóvenes que se oponen a las políticas de odio, pero sufren sus crueles efectos. En nombre de las generaciones de cubanas y cubanos que han nacido y de los que van a nacer bajo el sistema de medidas coercitivas más cruel y prolongado que se haya aplicado jamás contra país alguno y que debe ser abolido por el bien de todos.
Por su parte, el representante de Estados Unidos repitió ante la Asamblea General de la ONU su posición de justificación del bloqueo a Cuba, solo minutos después de que fuera condenado por la abrumadora mayoría de la comunidad internacional y de que decenas de países expusieran argumentos y criterios basados en hechos y en el derecho internacional.
Nuestro bloqueo incluye autorizaciones y exenciones para la exportación o importación de bienes que son de suma necesidad, alimentos, insumos médicos, etcétera. Somos conscientes de las dificultades que encara el pueblo de Cuba. Los Estados Unidos de América y otras organizaciones donan bienes, entre otros. Somos uno de los principales socios comerciales de Cuba. Desde 1992, los Estados Unidos de América ha autorizado millones de dólares por concepto de exportaciones, incluyendo medicamentos, dispositivos médicos, equipamiento de telecomunicaciones, alimentos, bienes de consumo, entre otros, para prestar apoyo al pueblo cubano.
Solo en los 14 primeros meses del gobierno de Joe Biden, las pérdidas ocasionadas por el bloqueo ascendieron a 6.364 millones de dólares, lo que equivale a una afectación de más de 454 millones de dólares mensuales y más de 15 millones de dólares diarios.
La manera que tenemos de resolver ese diferendo es siempre sobre los presupuestos de la independencia, de la soberanía, de la autodeterminación. Y entonces, ¿cómo se puede llegar a una normalización de las relaciones con Estados Unidos si sigue manteniendo esa hostilidad hacia nosotros?
Las banderas de nuestros valores y principios no son negociables. Somos Cuba contra el bloqueo.
Hablemos del debate en las Naciones Unidas, tema que estuvimos abordando en emisiones pasadas de Con Palabra Propia, pero ya ocurrió la votación nuevamente. Las Naciones Unidas rechazan por abrumadora mayoría el bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. 185 votos a favor de esta resolución que presentó Cuba.
Efectivamente, una victoria rotunda en este 30º aniversario, pudiéramos decir, ¿no?, de las votaciones que se produjo el pasado jueves. Como ya decías, Jorge, 185 votos a favor, 2 abstenciones y 2 en contra. Por supuesto, en contra Estados Unidos y su aliado amiguito de toda la vida. Estados Unidos hace algunos años se abstuvo y ellos también, por supuesto, se abstuvieron de votar en aquella única ocasión.
Sí, en el tiempo de la presidencia
de Obama. De Obama. Y bueno, en esta oportunidad, el gobierno ya casi saliente de Bolsonaro, que decidió abstenerse.
Era de esperar.
No quiere irse sin ningún tipo de problemas con este tema. No, o sea, no se metió con nadie. No votó ni a favor ni en contra.
Pero demostró su casta.
Claro, claro, lógico. Al abstenerse, claro que sí. Ya el próximo año la cosa será distinta. Y en el caso, bueno, de Ucrania que se abstuvo. Una vez más, el mundo reafirma que está en contra del bloqueo impuesto por los Estados Unidos de América a nuestro país. Cuba sigue ganando esta batalla, pero lamentablemente en Estados Unidos hacen caso omiso a la opinión pública internacional.
Es que se trata, Jorge, se trata de decisiones que no son de obligatorio cumplimiento.
Así mismo, ONU, ¿verdad? Claro.
Y pudimos escuchar el discurso cínico del representante de los Estados Unidos. Una vez más, todos los años prácticamente lo mismo, pero también decenas de voces a favor de levantar este bloqueo que nos afecta a los cubanos ya por más de 60 años. Y reiteramos que una vez más sufrió derrota ante Naciones Unidas.
Ahí se habla del representante de Estados Unidos, hablaba de las relaciones que tiene con Cuba, ¿no? Es verdad que ha entrado, que aquí entran alimentos de Estados Unidos, pero son alimentos que Cuba tiene que comprarlo al cash, como se dice. Ahí no hay trato preferencial, ahí hay condiciones que son muy extremas para las compras de Cuba y sabemos cuán limitado está Cuba en sus finanzas para adquirir productos en el exterior.
No, es que realmente en el mundo ese no es ni tan siquiera el estilo de las relaciones comerciales entre los países, tener que pagar cash, o sea, un grupo de condiciones que incluso un país como el nuestro, como tú dices, no está en condiciones de hacerlo. Bueno, 30 veces decía Reinier, es cierto, 30 veces que el mundo se pronuncia a favor de Cuba, porque es que a nosotros es a quienes más nos perjudica, claro. ¿No? Ajá. Pero también el bloqueo de los Estados Unidos, por su carácter extraterritorial, pues provoca daños en el resto del mundo a las economías, sobre todo en el caso de los países de economías emergentes que pudieran tener de alguna manera un vínculo con los Estados Unidos.
Sí, disculpa, Boris, lo decía Bruno en su intervención, el mundo sería mucho mejor inclusive sin bloqueo.
Por supuesto, porque bueno, ya insisto, ¿no? Las relaciones no serían las mismas y pudieran establecerse vínculos comerciales de otra índole con determinados países que en estos momentos se ven imposibilitados porque sus finanzas depositadas en bancos internacionales o porque las propias transnacionales tienen componentes norteamericanos. Entonces, o sea, hay todo un grupo, es un entramado de leyes, pero además es una maraña de trabas, de poner el pie, como decimos los cubanos, en el caso del gobierno de los Estados Unidos hacia el resto de la comunidad internacional. Lo que llama la atención, que también es reiterativo, es el cinismo de la representación de los Estados Unidos al hablar de, o sea, hacer referencia a los presos políticos y con más énfasis el caso del 11 de julio, como cuando, o sea, como le respondió el representante cubano, cuando ellos tienen más de 800 presos, precisamente por un asunto político que fue el asalto al Capitolio. Y tuvo también el descaro, porque eso no tiene otro nombre, de decir que comercia con Cuba, que, o sea, le vende a Cuba alimentos y componentes médicos. Óigame, hay que tener valor para decir semejante cosa en una tribuna, cuando en plena pandemia en este país no se recibió nada procedente de los Estados Unidos, ni tan siquiera, bueno, como dice el bloqueo, las leyes de, o por ejemplo la Torre Shelley, no se pudo recibir ni oxígeno, ni un equipamiento, estos ventiladores mecánicos, porque bueno, son norteamericanos, tienen componentes norteamericanos, y eso, mire, eso no va en contra de los Castro, eso no va en contra del gobierno cubano, eso va en contra del pueblo cubano.
Tanto el que ellos defienden.
Por supuesto. Y así mismo lo dijo, sí. Porque nosotros defendemos al gobierno, al pueblo cubano, y queremos que el pueblo cubano, pero es que se sigue la misma política que se generó hace 60 años atrás, más de 60 años atrás, en que se trata de buscar en el pueblo una insatisfacción, una incomodidad, una molestia, y que esto genere que entonces el pueblo culpe al gobierno de una ineficiencia en su gestión que iría al derrumbe de nuestro proyecto social.
¿Usted entonces no quiere ayudar al pueblo cubano?
No, para nada.
Para nada.
No, y en este tema, cuando se habla del comercio, ¿no? Ellos hablan de un comercio con Cuba, un comercio bilateral, pero es que el comercio a nivel mundial ya no solo es un comercio entre dos países, es una economía globalizada, una economía que se intercambian bienes, mercancías entre todos los países, y entonces cuando Cuba va a comprar un bien, una mercancía en otro país y tiene procedencia de Estados Unidos, ahí viene entonces los golpes, el bloqueo de Estados Unidos. Y esto es algo que hay que dejarlo bien claro, ¿no? Y precisarlo. Y Estados Unidos no lo dice en esas relaciones. Sí, y porque ellos no aclararon en su intervención de que sí, yo le vendemos a Cuba cosas, pero cuando Cuba quiere comprar otros productos en otros países, no lo puede comprar.
¿Cómo es lógico? Ellos dicen lo que les conviene, por supuesto.
Sucede, creo que el ejemplo más claro de este asunto está en el caso de los fletes.
De los fletes.
Usted fleta un barco para traer producto a Cuba y ese barco tiene que regresar a su país vacío, porque no puede ir, digamos, a puerto norteamericano, que es un mercado importante en el mundo, y entonces por una suspensión a partir de las propias leyes norteamericanas. O sea que el bloqueo es real, existe. Y nos complica bastante la vida.
Claro. Bueno, hay que ver ahora, Reiner y Bori, si la administración de Biden, con este nuevo golpe que se le da al bloqueo en la ONU, cede o seguiremos con esta política de la Casa Blanca.
Y ante esta situación es importante recordar también, Jorge, que se acrecentó aún más con la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores, sí, del terrorismo. A pocas horas de salir el compañero Donald Trump, no bastó las más de 240 medidas que había impuesto durante su gobierno e incluyó a Cuba en esta lista, que las consecuencias son bien grandes, por supuesto, tema económico el fundamental, y que esperemos a ver si esta administración, que hasta ahora prácticamente no ha hecho nada, saca a nuestro país de esta tediosa lista que mucho daña también al pueblo cubano.
Yo creo que, a ver, especulando un poco, y a partir del comportamiento que ha tenido Biden desde que inició su mandato, que poco aprendió de Obama.
O quiso aprender.
Intereses aparte de los de Obama, por supuesto. No seamos ingenuos y no querramos pensar a estas alturas de que el hombre vino a hacer una apertura con Cuba y a posibilitarnos un grupo de cosas, porque lo pudo haber hecho desde un principio, sino que lo hizo al final de su segundo mandato. Pero yo no creo que Biden ni nos saque de lista de patrocinadores del terrorismo, no lo creo. Y como es habitual en sucesivos gobiernos norteamericanos, tampoco va a atender ni a flexibilizar el bloqueo a partir de una denuncia del mundo. Lo digo a partir del comportamiento que ha tenido el presidente de los Estados Unidos, que por cierto, en estos últimos tiempos ha demostrado incluso no andar muy bien de su cabeza. Ha hecho unas cuantas cosas, como saludar a un cuadro, quedarse en blanco, confundirse en el de lugar en donde está, decir cosas que no se vienen al caso. Entonces, de una persona así, rodeada de halcones, porque realmente el gobierno de los Estados Unidos no es solamente el presidente, hay demasiados intereses, sobre la silla presidencial que influyen, que determinan y que son realmente halcones. Entonces, yo no espero que esto suceda, y sobre todo conociendo, o sea, existiendo la conciencia en el gobierno de los Estados Unidos de la situación de crisis que tiene en estos momentos el país, y que eso pudiera desencadenar los propósitos iniciales del bloqueo. Por eso tenemos que estar claros en tanto la proyección internacional de Cuba como entender el por qué tenemos una situación de crisis interna y cómo no es posible solucionarlo de un chasquido de dedos, porque con la comunidad internacional es poco probable. Llama la atención que muchas de las ayudas que hemos recibido han sido donaciones.
Donaciones, sí.
No ha habido una apertura del comercio, no ha habido que tú digas, bueno, ahora todo el mundo dice, bueno, vamos a ayudar a esta gente y vamos a enviarle para allá con un trato preferencial, con tarifas que no son las comunes. No, han sido donaciones de organizaciones, han sido donaciones de países amigos, y entonces es una situación bastante compleja.
¿Y qué pasó con los dos famosos millones?
Bueno, yo no digo nada más. Estaré desinformado. Yo no sé si estoy desinformado o es que los dos millones no llegaron, ¿no?
Bueno. Ellos han hablado de ese tema como que ha sido algo muy grandioso, ¿no? En su política hacia Cuba, pero esto es algo ínfimo, ¿no? En toda esta maquinaria que tiene Estados Unidos. Usted hablaba del tema de Estados Unidos, y Boris lo decía, el gobierno de Estados Unidos no es solo el presidente Biden. Y es también todo ese congreso, es también todo ese lobby anticubano, es también la comunidad de la zona de la Florida, el estado de la Florida, esos anticubanos, esos anticomunistas que hay en la Florida.
Que es un negocio.
Que es un negocio, claro, un negocio. Que es un negocio. Se mueven muchos intereses económicos en el gobierno de Estados Unidos también. Y hay quienes no quieren, no les conviene, porque ganan dinero a costa de toda esta política en contra de Estados Unidos. Hay que ver, como dice Boris, dice Reniera, hay que ver qué va a suceder, pero no podemos esperar que se hablan de este bloqueo, que llegue el cierre definitivo de esta política, y por tanto la resistencia, como digo, la resistencia creativa, seguir buscando las alternativas para desarrollarnos con nuestros propios esfuerzos y buscar cada día cómo vencer este cerco económico, comercial y financiero.
Y ya que hablamos, sí, el tema central por supuesto es el bloqueo, pero el día 8 serán las elecciones de término medio en Estados Unidos, donde se van a producir algunos cambios en la Cámara de Representantes, también en el Senado, aunque en uno de ellos puede que los cambios sean más sustanciales que en otros, pero se espera que pierda varios escaños el Partido Demócrata en estas elecciones intermedias, y que dan la medida también de la gestión hasta el momento en ese país del gobierno de Joe Biden.
Nueva victoria diplomática de Cuba en las Naciones Unidas. Abrumadora mayoría de países condena bloqueo del gobierno de Estados Unidos. Lo comentamos este domingo con palabra propia.
Producto al bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba, la oncología pediátrica se ha visto afectada en la adquisición de equipos, instrumental quirúrgico y medicamentos.
La quimioterapia cuesta mucho, y a los equipos de radioterapia cuestan mucho. Algunos citostáticos que a la hora de la compra se ve bloqueado porque esta empresa farmacéutica no le puede vender a Cuba. Entonces se nos hace difícil la adquisición porque tendríamos que ir a buscarlo mucho más lejos, a la India, a la China.
El bloqueo debe cesar. Debe cesar.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
En Con Palabra Propia estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en el programa. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Recuerde que este programa estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en la plataforma de audios iVox en Internet para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de este domingo me acompañan los colegas Reinier Segas Barrera, periodista de Radio Ciudad del Mar, y Boris García Cuartero, colega del telecentro Perlavisión. Es tiempo también de saludar a oyentes que reportan la sintonía del programa. Desde Lagas recibimos el reporte de Mireya Pérez. En Roda está en sintonía con nosotros Nancy López. Y en la ciudad de Cienfuegos llega el saludo a Carlos Romero. Gracias a todos por acompañarnos.
Con palabra propia, los panelistas analizan un tema de actualidad e interés popular.
Preocupa y ocupa a los cubanos los altos precios, el comercio ilegal de alimentos de alta demanda popular, y sobre este asunto se habló en el más reciente Consejo de Ministros, donde el presidente Miguel Díaz-Canel subrayó que no podemos permitir que quienes no trabajan, no aportan y están en la ilegalidad ganen más y tengan más posibilidades para vivir que los que realmente aportan. Escuchemos el reporte de la periodista Angélica Paredes, quien estuvo en ese análisis y nos trae los detalles.
Sí, gracias, saludos. El pueblo exige sistematicidad e integralidad en el enfrentamiento a la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales, y eso hay que cumplirlo, aseveró el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al intervenir en la sesión ordinaria del Consejo de Ministros que tuvo el análisis de ese tema en el primer punto de la agenda.
Que hay que llevarlo de una manera efectiva y eficaz de enfrentamiento, que hay que llegar hasta el origen de las mercancías y al responsable de las instituciones estatales, que tenemos que seguir incentivando la distribución de los productos de manera controlada para que haya una mejor distribución. Y está este estudio que se orientó de personas con comportamiento, conductas marginales, vagos y vinculados al estudio de trabajo, un estudio para conocer la dimensión que tenemos de esto, pero también las propuestas de cómo vamos a transformar socialmente a todas estas personas para que aporten a la sociedad. En fin de cuentas, lo que estamos pidiendo es que desarrollemos un enfrentamiento contra los ilegales, contra los pillos, contra los lumpen, contra los vagos y contra los corruptos, en favor de nuestro pueblo y en función y en favor de la tranquilidad y el desarrollo honesto de nuestra sociedad.
En la reunión que enlazó a través de videoconferencia desde el Palacio de la Revolución a las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, quien dirigió la sesión del máximo órgano de gobierno, presentó un plan integral, minucioso y abarcador que contiene las directivas generales dirigidas a la prevención y el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales. El texto aprobado por el Consejo de Ministros, entre otros aspectos, se refiere a la propuesta de un sistema de control para los nuevos actores económicos de la sociedad, el diseño del estudio de las personas con conductas o comportamientos marginales, la implementación a partir del próximo curso escolar de las opciones para la inserción diferenciada a diferentes niveles de enseñanza de adolescentes y jóvenes en condiciones de mayor vulnerabilidad económica y social, así como el fortalecimiento de las acciones de control para reducir el robo de todo tipo de recursos en el territorio nacional.
Tiene que haber un sistema de trabajo diario. Vamos a incluir este asunto con mayor intencionalidad en las visitas gubernamentales y rendir cuenta a todos los jefes, a todos los niveles, en el cumplimiento de este plan de medidas. Porque cada territorio, cada provincia, cada municipio, cada organismo de la Administración Central del Estado, cada OCDE, cada empresa, tiene que tener un plan de enfrentamiento con medidas concretas en función de su actividad. Por eso nosotros decimos que no son las directivas generales a tener en cuenta, pero cada cual tiene que tener su propio plan.
Este tema trascendental para la estabilidad del país generó un debate sin complacencia, donde intervinieron las máximas autoridades del partido y el gobierno de algunos territorios. Desde La Habana, el primer secretario del Comité Provincial del Partido, Luis Antonio Torres Iríbar, subrayó la necesidad de escuchar las opiniones insatisfechas de la población y las denuncias ante hechos de ilegalidad y corrupción.
Y no podemos cansarnos, tenemos que instrumentar mecanismos de control que sean eficientes, que sean sistemáticos y que no sean de la impronta del momento, sino que nos queden en el tiempo para poder enfrentar un fenómeno tan complejo como es el delito, la corrupción. Yo lo que sí creo es que lo que acordemos tenemos que llevarlo a vía de hecho hasta el final.
Por su parte, el gobernador de Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, afirmó que el combate a las ilegalidades se gana en los territorios.
Y eso nosotros tenemos la responsabilidad, como ha quedado claro hoy, en cada una de las indicaciones, de que eso se vaya cumpliendo. El pueblo, en su inmensa mayoría, lo va a agradecer. Y nosotros tenemos, repito, defender la distribución equitativa y con esa autoridad seguir distribuyendo mejor. Y con esa autoridad entonces vamos a poder enfrentar de manera más resuelta toda la especulación que está existiendo.
También la gobernadora de Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia, intervino en este punto para reflexionar acerca del tratamiento diferenciado que se le debe prestar a las personas con vulnerabilidades que se ven afectadas por los precios abusivos de los revendedores.
Y todos nosotros andamos con la línea de la distribución equitativa. Nosotros consideramos que esa debe ser una de las medidas que se incluya en este plan. Es decir, de todas las ofertas que hoy se ponen por la red estatal, de todas las cadenas, de todo el comercio que circula en nuestro país, ir buscando una distribución equitativa de esos recursos.
Luego de un debate para nada contemplativo y sí bien apegado a la compleja realidad, el presidente Díaz-Canel ofreció sus consideraciones sobre este asunto, partiendo del concepto de que el trabajo y el ejemplo son dos pilares que deben sustentar el modelo de socialismo en Cuba. El mandatario habló de manera directa, sin paños tibios, acerca del papel que le corresponde al partido, al gobierno y a todas las instituciones cubanas para enfrentar el dañino flagelo de la corrupción, las indisciplinas sociales y las ilegalidades.
Nosotros lo que no podemos permitir es que los que no trabajan y no aporten y están en la ilegalidad ganen más y tengan más posibilidades para vivir que los que realmente aportan. Y lo otro es el ejemplo. Tenemos que ser ejemplo, los cuadros, los revolucionarios, los militantes, por supuesto, pero también ejemplo las instituciones nuestras en su funcionamiento.
En sus reflexiones, el presidente cubano subrayó que ante los delitos, ilegalidades y manifestaciones de corrupción, no podemos dejar que esos problemas se sigan acumulando a nivel social.
Para eso hace falta un papel protagónico de los núcleos, de la militancia, de las instituciones de gobierno, de las instituciones administrativas, de las organizaciones de masa y de los órganos del poder popular. Y nadie tiene como nosotros un sistema político que pueda enfrentar con coherencia, con esta potencialidad, manifestaciones como estas que se desvían de la construcción socialista.
En su intervención muy objetiva, el jefe de Estado retomó el concepto de que el principal actor económico en Cuba es la empresa estatal socialista y hay que ponerla por encima de todo, dijo, pero tiene que funcionar bien. Díaz-Canel también se refirió a la generación de empleo, al desarrollo local, a las potencialidades que tiene cada municipio, al tema de los precios que, según consideró, no se ha enfrentado adecuadamente. Varias veces se refirió a conceptos como trabajar, producir, aportar y controlar, haciendo énfasis en la responsabilidad de las entidades para evitar esos fenómenos y a la necesidad de actuar con coherencia con el fin de proteger los bienes del Estado y del pueblo. Lo que nos estamos proponiendo hoy, enfatizó el mandatario, no puede ser una campaña.
Tiene que convertirse en un sistema de trabajo, sistema de trabajo. Vamos a trabajar con carácter sistémico, por lo tanto participan integradamente todo un grupo de instituciones y organizaciones, pero con desempeño sistemático. Es todo eso, pero sistemáticamente, evaluando qué hacer, por dónde ir, dónde actuar, cómo organizar la actuación y de manera permanente, sin cansancio y sin disminuir el ritmo de actuación.
Seguidamente, como es habitual en esta sesión de trabajo, el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, informó acerca del comportamiento de la economía al cierre de septiembre del presente año. Entre otras cuestiones, insistió en la necesidad de avanzar en un sistema de control de precios ajustado a las condiciones de Cuba.
Nosotros tenemos que reconocer que en las condiciones actuales de Cuba y del mundo hay incrementos de precios. Nosotros tenemos inflación inducida. Es un fenómeno mundial los incrementos de precios. Tenemos inflación inducida y esa la tenemos que asumir. La tenemos que asumir y afecta el costo de la vida. Lo que no podemos asumir es lo que nos está pasando, que es que por encima de esa inflación inducida, nosotros le pongamos entonces la inflación de la especulación. Y ese incremento sobre el concepto, sobre el término de oferta y demanda, tengamos entonces la ventana abierta, la bandera abierta para que todo el mundo ponga el precio que quiera. Ese no es el concepto de precio, oferta y demanda. Precio, oferta y demanda, además, es un precio que en condiciones, es un precio eficiente en condiciones de competencia perfecta. Eso aplica solo la teoría. En la práctica no existe ese escenario de competencia perfecta y en nuestras condiciones hay un escenario en el cual hay un déficit de oferta y, por lo tanto, la población estaría pagando con un precio de oferta y demanda que regule esa oferta, estaría pagando precios muy, muy por encima de las posibilidades reales que tiene de asumirlo. Tenemos que avanzar en un sistema de control de precios ajustado a nuestras condiciones y transformar muchos de estos conceptos en los cuales hemos venido trabajando y que dan determinada patente de curso para el enriquecimiento ilícito y aprovecharse de las demandas y las necesidades de la población.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada.
Con una opinión autorizada estamos dialogando
con Palabra Propia.
Vamos a un tema que se comenta en la calle, en el barrio, en la casa, en la familia, en la bodega: los altos precios, el comercio ilegal y, por supuesto, amplia repercusión de lo que aconteció en el más reciente Consejo de Ministros. Yo notaba varias cosas de este Consejo de Ministros y lo decía el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y yo quería referirme a ese tema. Esto no puede ser una campaña, porque estamos acostumbrados a campañas, mucha furia, comienzan los operativos, comienza a velarse por la ilegalidad, pero después todo vuelve a la calma. ¿Es así, Reiner?
Ojalá se cumpla.
Ojalá se
cumpla. Pero, como dice el presidente, esto ha sido una constante también. Mucho furor en un principio y luego llega la calma total. Y como dijera Julio Iglesias, la vida sigue igual. Y creo que la vida sigue igual, no. se complejiza.
La vida aún se pone peor.
Peor, se complejiza. Y más que en estos momentos ahora, comentar, quisiera dar el pie a algo. Ayer, el pasado jueves, en la cuevita de La Habana.
Ah, sí.
Se llegó hasta ese lugar por parte de las autoridades de La Habana para chequear la situación que se presenta allí, e hicieron más de 50 detenciones con personas que estaban especulando, vendiendo a sobreprecio. Todo esto muy bien, pero
¿cuántas cuevitas habrá en Cienfuegos?
Así mismo.
Mira, precisamente incluso el material que escuchamos, el presidente hablaba de algo de sistematicidad.
Sí, claro.
Y yo iba a decir, bueno, ya era hora de que se adoptaran medidas en contra de la situación esta que tenemos de corrupción, de especulación, de tolerancia. Porque realmente se trata de tolerancia. Hemos hablado de esta situación en muchísimas oportunidades. Esperemos que en la provincia se tomen las medidas pertinentes, se adopten las medidas pertinentes con relación a este asunto.
Muy, pero muy complejo, Jorge.
Muy complejo.
Que arrastra de muchos años, que lo arrastramos desde muchos años, y que va a ser una tarea de poco a poco, porque es un tema bastante complejo que de la noche a la mañana no se va a resolver, pienso, aunque se quiera.
E incluso el presidente hablaba de lograr que estas personas, independientemente de las medidas, o sea, las sanciones que pudiera llevar la actividad, la necesidad de rescatar socialmente a todas estas personas que se han dedicado en los últimos tiempos actividades ilícitas. Y mire, delincuencia hay en todos los lugares, delincuencia va a haber siempre, siempre va a haber el pillo, entre comillas, que va a tratar de buscar la manera de vivir sin mucho esfuerzo, pero es que ya es demasiado evidente.
Las S de los pillos son muchas.
Sí, ya es demasiado evidente. En muchas oportunidades, creo que nosotros mismos aquí nos hemos cuestionado la tolerancia de muchísimos comportamientos que están ahí a la vista. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que en el Dragón Dorado, la dulcería del Boulevard, en pleno Boulevard,
sin poder,
uno y otro día compran las mismas personas.
Marcan los mismos,
se venden los números, se venden los productos en la propia esquina de la dulcería.
Ni siquiera.
Ahí están las personas en un espectáculo deprimente, tirados en el piso con las cajas preparadas. Yo si voy a comprar dulce, yo no voy con una caja. Si yo pudiera pasar por ahí y estuviera la dulcería abierta, yo no iba con un cajón porque no puedo.
Claro. No puedo.
Pero además no estoy preparado para eso, ¿te das cuenta? Sin embargo, esas personas están hasta preparadas a la vista de todo el mundo. ¿Quiénes son los responsables? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Sucede en la venta de los puntos los puntos de venta del gas licuado de petróleo.
Ni hablar
de la cantidad de mensajeros que hay en estos puntos, que más que resolver un problema, o bueno, puede que le resuelva un problema a alguien, pero es un secreto a voces que eso, un balón cuesta de 500 pesos para arriba. ¿Realmente serán mensajeros estas personas que hacen esa supuesta función? ¿Qué vínculo tendrán con las personas que en el punto están para organizar las ventas? Y por ahí seguimos con muchísimos ejemplos. En cuántos barrios no hay lugares donde se sabe que se vende desde una avioneta hasta un gancho de pelo. Eso es súper conocido.
Pues si te el ejemplo, empezaste por uno fuerte, una avioneta.
Sí, sí. Bueno. Fue sin intención. Vamos a dejarlo claro. No, o sea, fue sin segunda intención. No,
quiero decirte un ejemplo bastante abarcador.
Bueno, vamos a decir un presidente Carlos Falcón.
No, pero es que lo que quiere decir Boris es que, sí, que ojo, porque cubano, tú buscas algo y lo encuentras.
Buscas y lo encuentras. Claro,
claro. Si tú le pides una nave cósmica, puede ser que alguien que tenga una nave cósmica.
Alguien que tenga una nave cósmica. Los medicamentos, señores. No.
Fundamental.
Los medicamentos, no hay... ¿cómo es posible que en un hospital no haya medicamentos, que en un policlínico no haya medicamentos, que en la farmacia no haya medicamentos? ¿De dónde salen los medicamentos que la gente vende, incluso en páginas digitales, y te dicen, llámame al privado?
Llámame al privado.
Boris, hay muchos que los he podido apreciar que son traídos del extranjero, pero otros que no, son medicamentos de aquí, que sí. Salen de algún lugar del Ministerio de Salud Pública, de nuestra provincia, sí, porque o del país, vamos a no ser tan específico, de alguna institución de salud.
Es posible que alguien se haya montado su negocito recibiendo medicamentos del exterior a partir de la apertura del gobierno. Es posible que alguien se haya montado su negocito porque, bueno, no hay límites y no se cobra la entrada de medicamentos desde el exterior. Pero, bueno, yo no he comprado medicamentos. No me he visto en la necesidad de que tienen que comprar medicamentos, o sea que no puedo corroborar si realmente son hechos fabricación made in Cuba o made in USA.
Ejemplo claro, un pomo de amitriptilina, 1,500 pesos.
¿Y la amitriptilina de aquí de la farmacia, o sea de la industria farmacéutica cubana?
No.
Puede ser, vamos a admitir que haya alguien que sea montado, que es criminal.
Sí, claro.
Es criminal en una situación como esta y en cualquier situación ponerse a estar vendiendo medicamentos a sobreprecio. Es criminal. Es criminal.
Fíjense que el salario mínimo de un pensionado son 1,500 y tantos pesos.
Y un pomo de amitriptilina.
1,500 pesos costaba.
Y tomarse una amitriptilina en medio de un apagón resuelve un problema grandísimo. Porque usted cae en esa cama como una piedra. En fin, jaranas aparte. Yo creo que hay. Hay que tomar en serio este combate a las ilegalidades porque eso compromete el futuro, el presente del país, compromete la preparación de las nuevas generaciones, porque es que nuestros muchachos crecen en medio de un clima de permisibilidad, que crecen en un clima de tolerancia, pero además es un clima de delincuencia.
Claro.
Y nosotros tenemos los mecanismos creados para combatir todo eso. Ojalá esto no sea una campaña. Me satisface muchísimo que desde el gobierno central haya un convencimiento de una situación de este tipo, que hay que enfrentarla y que, bueno, veremos en cada provincia entonces qué es lo que se hace.
Ahí hay cosas.
Disculpa, sí, Jorge, pero que ese trabajo no solo que se ha planteado desde las máximas autoridades del partido y el gobierno de nuestro país baje de una forma uniforme, que todos estén hablando el mismo idioma y pongan el mismo interés a la hora de realizar las cosas, porque lo puede decir el Consejo de Ministros, nuestro presidente, pero si todos los que tienen que ver de una forma u otra, desde el gobierno hasta el municipio, no trabajan de la misma forma, con el mismo interés de resolver esta situación, seguiremos en las mismas.
Déjame hacer una anotación. Mira, fíjate tú en qué situación estamos, qué situación tenemos. Que hace unos días se hizo, por parte de los inspectores de transporte, los inspectores integrales, se hizo un operativo. Y bueno, salían las fotos en las redes sociales del Parque Villuenda. Nosotros, o sea, me refiero al sitio de Perlavisión, nos hicimos ecos de esta situación. Mire, hubo muchísimas reacciones y el mayor porcentaje de las reacciones fue justificando a los choferes que cobran más dinero, o sea, que cobran por encima de la tarifa para moverte hacia un lugar. Mire a dónde hemos llegado.
Se ha creado una sensibilidad como
a dónde hemos llegado.
Una complicidad con el.
Así mismo. Y es cierto que no hay transporte, que tenemos dificultades con el transporte, que el transporte público falla, que no hay combustible, que no hay guagua, que no hay. pero lo que debiera ocurrir es que ese apoyo o ese supuesto apoyo que mucha gente está diciendo, pues ellos están, ellos son los que nos garantizan, ellos son los que resuelven el problema. Esa solución del problema debiera ser con la tarifa que lleva. Si son 20 pesos, 20 pesos, no 220, señores. Y hemos llegado al punto de justificar lo mal hecho por parte de la propia gente nuestra. Entonces, los inspectores son los malos. Y son buenos entonces estos transportistas que te cobran una barbaridad de dinero por moverte a Pasturita, digamos.
No, y hay un complot, digo yo, una complicidad a nivel nacional de los revendedores, de los boteros que te dicen, no, no, pero el precio la semana que viene no te asombres si va a subir. O sea, tú estás escuchando por ahí de que, no, no, pero usted compró esto ahora, esta botella esta hora, pero prepárese para el mes que viene que va a subir. O sea, y eso es algo peligroso. Otro tema, hay que seguir atacando también las causas, no solo las consecuencias. Yo les voy a leer solo esta opinión que decía alguien en uno de los sitios digitales. Mientras no se produzca en cantidades suficientes, seguiremos en las mismas. Mientras no se invierta en la agricultura, no habrá de nada. Los pillos buscarán la brecha y la vida se nos va entre pillos y contrapillos, pero sin mejorar. Así de sencillo. Son cosas interesantes que también opina la población y que lo hemos estado comentando aquí esta mañana con Palabra Propia.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con Palabra Propia.
Antes del cierre de la emisión, dicho en términos beisboleros, antes de que llegue el AO 27, hablemos de deportes. Les proponemos este trabajo que nos presenta uno de nuestros panelistas, Reinier Cejas, a propósito de la visita a Cienfuegos del presidente del INDE.
Durante lunes y martes tuvo lugar en Cienfuegos el 32º Seminario de Preparación del Curso Escolar Deportivo 2022-2023, el cual contó con la presencia del presidente del INDE, Osvaldo Bento Montiller, quien nos hizo saber los principales aspectos tratados en el encuentro.
Como tú bien expresas, en el día de ayer iniciamos las labores del 32 Seminario Nacional de Preparación del Curso Escolar. En 5 equipos de trabajo estamos visitando y vamos a trabajar con todos los claustros en todas las provincias del país. No solo con los claustros, con los consejos de dirección de todas las provincias y además con la presencia de los directores de los municipios del territorio, así como de los directores también de los combinados deportivos. Además de la representación de la IDE, la EPEF, que son dos de las escuelas del sistema de educación deportiva del país, muy importante, por cierto, y de los CEPROMED. De manera que esta es la composición del seminario. Se han declarado los objetivos de carácter general y también los objetivos de carácter específico. Son temas todos de mucha importancia. Bueno, el seminario comienza por el análisis puntual de todas las transformaciones que se deben producir en la disciplina de educación física, que como bien tú conoces, tiene una salida curricular y en las escuelas. En este minuto también estamos queriendo evaluar los resultados parciales que ya se alcanzan con la implementación de todos los proyectos priorizados, es decir, el proyecto de deporte y educación física y el proyecto de recreación y uso del tiempo libre. Dos de los proyectos priorizados, de uno de los macroprogramas, que usted sabe que como sistema de trabajo ha implementado el gobierno cubano. Estamos queriendo también revisar y de manera particular cómo se comporta el tema de los estudiantes eximidos, tema muy polémico de la disciplina, asignatura, educación física, cómo rescatamos algunos de los proyectos bandera, como por ejemplo el trabajo con el adulto mayor, cómo el indicador de practicante sistemático se convierte para nosotros en un asunto a atender temática y permanentemente. Son temas que tienen, para lo que hacemos, diría yo, un alcance estratégico. Bueno, ayer trabajamos también en la tarde temas que están directamente relacionados con el tan necesario desarrollo institucional. En primer lugar, el programa de formación doctoral. ¿Cómo logramos que uno de los pilares de gobierno se convierta en una de las prioridades, en esa idea expresada por el presidente de la República, compañero Díaz-Canel, en desarrollar un pensamiento científico e innovador? Como también, y de alguna manera, trabajamos en el tan necesario desarrollo local.
Desde la Dirección Nacional del INDER,
¿Cómo valora el trabajo que en la última etapa ha tenido la provincia de Cienfuegos, sobre todo excelentes resultados en los Juegos Nacionales Escolares?
A ver, la provincia de Cienfuegos tiene un resultado estable y sostenido. Y la mejor expresión quedó provincia destacada y por eso Cienfuegos se ganó la sede el 26 de julio. En un momento posterior al acto central nacional, donde fue posible conmemorar tan significativa fecha para los cubanos, repito, el 26 de julio, Cienfuegos alcanza el cuarto lugar en los Juegos Escolares y el sexto lugar en los Juegos Juveniles. Una provincia pequeña, con una población atlética limitada, pero con un potencial académico y científico que impresiona. Y si a lo que hacemos todos los días le ponemos un poquitico más de conocimiento, no solo, sino también de ciencia, convencido que los resultados serán, y a futuro cualitativamente, superiores. Estamos queriendo también cumplir con una de las indicaciones del presidente del país, cuando nos propuso el Consejo de Ministros rescatar los programas de la batalla de ideas. Y en lo específico, y pensando en los cienfuegueros, estamos queriendo que la provincia se pueda convertir en algo así como el laboratorio donde nosotros encontremos las mejores experiencias que puedan ser generalizadas al país para que Cuba siga siendo una potencia deportiva mundial.
Con todo éxito se desarrolló en Cienfuegos el 32º Seminario de Preparación del Curso Escolar Deportivo 2022-2023 y escucharon las palabras de Osvaldo Bento Montiller, presidente del INDER, quien estuvo en los intercambios. Para este espacio, Reinier Cejas Barrera.
Tiempo para el deporte. En los minutos finales hablemos de esta visita, declaraciones del presidente del INDER que presentamos, que le hacía Reinier Cejas al presidente del INDER durante su visita a la provincia. Se habla mucho del sistema de preparación de las escuelas en Cuba, sobre todo la formación de deportistas en Cuba, Reinier.
Déjame ayudar, o sea, introducirle a Reinier ahí una interrogante a partir de lo que pude conversar con mi colega Primitivo González, y es que Cienfuegos está tan bien en deporte que puede constituirse en un laboratorio.
El ejemplo lo ha dado este año con los Juegos Nacionales Escolares Deportivos y también los juveniles, cuarto lugar entre los pequeños a nivel nacional y sexto entre los juveniles. Por supuesto que se miden otros aspectos que no solo queda en la realización de estos juegos metodológicos, también en todas las visitas que se realizan en los diferentes momentos del año a la provincia, las evaluaciones que han tenido.
Me decía que el tributo de atletas cienfuegueros
al alto rendimiento. De hecho, por ejemplo, en estos momentos hay 50 atletas de la provincia en el alto rendimiento y de ellos 29 con posibilidades de medallas de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador en el año 2023. Y sobre todo también, Boris, Cienfuegos es una provincia, como todos conocemos, una de las más pequeñas del país, y el trabajo que se viene haciendo en estos momentos es bastante estable. Y bueno, ya decía que los resultados de este 2022, luego de dos años de pandemia, así lo corroboran. Pero en este seminario que se realizó aquí en Cienfuegos durante el lunes 31 y martes 1 de noviembre, se trataron muchísimos temas. Y se habló bastante, o fue el presidente bastante enfático en cuanto al trabajo que debe desarrollar el combinado deportivo. De ahí es donde pueden surgir la mayoría de los talentos combinados deportivos que están diseminados por toda la provincia, por supuesto. Inclusive hay uno en el Plan Turquino, un combinado deportivo del cual se habló bastante, que de allí también han salido y pueden seguir saliendo atletas. También en cuanto al claustro de profesores, también se realizó un amplio debate en este sentido con profesores de la EPEF, de la EIDE, que estuvieron presentes en el intercambio con el presidente y otros metodólogos, así como el director nacional de alto rendimiento, José Antonio Miranda, que estuvo presente, quien fuera director del INDER aquí en la provincia de Cienfuegos, por varios años. Y el presidente, bueno, lo decía en este trabajo, que salió muy satisfecho de todo lo que aconteció. También estuvo visitando estos centros de alto rendimiento aquí en la provincia y otras locaciones deportivas del municipio de Cienfuegos. Y habló, sí, de que pudiera tomarse a Cienfuegos como un experimento en este sentido. Y enhorabuena, por supuesto, que tengan al territorio en cuenta para esto, porque se demuestra que la provincia avanza en este sentido del deporte. Se pusieron muchos ejemplos. La parte, por supuesto, el trabajo político e ideológico que deben realizar tanto entrenadores como los profesores docentes. Cada estudiante atleta al país le cuesta 150 pesos diario.
¿MN?
Sí, 150 pesos. Pero cuando lo multiplica por un mes, ya es una cifra, por supuesto, mucho mayor, de un solo estudiante. Yeah. Y se ha dado el fenómeno que han existido en los últimos meses, un incremento en cuanto a las bajas en las escuelas de iniciación deportiva, en este caso las EIDE, y que se trabaja, por supuesto, por cuando llega un atleta a estos centros, el objetivo es que se mantengan. Porque, por ejemplo, en este caso, cuando usted lo pierde, ya es un dinero
que invirtió, no lo va a cosechar.
Y no lo va a cosechar, por supuesto. Se hizo énfasis en este tema, porque no solo por el éxodo de atletas al exterior, sino también que deciden abandonar la práctica del deporte. Y ejemplos como este también se expusieron allí, se escucharon, por supuesto, criterios de los directivos. Estuvieron los directores de los combinados deportivos del municipio de Cienfuegos, también los jefes de departamentos en la provincia. Y reitero, fueron dos encuentros, dos momentos muy buenos, y pienso que sí, que muy productivos por parte de esta visita que realizó el presidente con su comitiva aquí a la provincia de Cienfuegos. Previo al inicio del curso escolar 2022-2023.
Hablando de deportes en Cienfuegos, se van cerrando los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Pedro Martínez. El guión y la dirección es de quien les habla, Jorge Domínguez Morado. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. Muy buenos días.